Con los frentes, Unido por San Juan, ¿era? ¿O cómo
cambia
era?
San Juan, cambia la subagrupación.
Ahí está, cambia San Juan. ¿Cómo anda? ¿Bien? Marcelo Rego se llama, es diputado sí. nacional y candidato a gobernador.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con vos siempre, por supuesto.
Una oyente, le cuento, ni siquiera se lo he comentado fuera de micrófono, una oyente dice que usted me paga a mí. Que yo dependo de usted para que...
Entonces,
ahora le voy a pedir que me pague. ¿Puede ser?
No, porque en definitiva nunca lo he hecho y al contrario, siempre me parece que siempre cada entrevista que hemos tenido ha sido muy sincera, muy concreta y yo valoro mucho eso de parte del periodismo, así que nada.
Era un chiste nada más, me tomo de eso para bromear nada más, lo tomamos así ese día cuando apareció ese mensaje y después aparecieron otros, por ahí la gente... confunde algunas cosas y qué sé yo, pero es parte del juego y yo lo entiendo perfectamente. ¿Cómo resumiría esta campaña, Marcelo, ya arrancando con la entrevista?
Y la verdad que un poco traumática, ¿no? Una campaña que comenzó, si bien corta, muy intensiva, pero lo cierto es que terminó de una manera, por lo menos no convencional, una manera donde no vamos a ir a votar todos los candidatos, sino una parte donde además también un fallo de la Corte hace que se suspendan las elecciones. Claramente lo digo con toda sinceridad porque lo dice el fallo de la Corte. Había cuenta que hay un peligro institucional de que el candidato, en este caso a gobernador, Sergio Uñá, no está habilitado para un cuarto mandato, más allá que todavía no ha trascendido o no ha definido la Corte en cuestiones de fondo, pero el mismo fallo ya te diría de una manera anticipada, le está diciendo que no puede acceder a un cuarto mandato. Pero bueno, eso provoca que, lamentablemente, el día domingo no vayamos a votar. Y todavía se suscita más una razón compleja en lo que tiene que ver una crisis, te diría, sin antecedentes, una crisis institucional sin antecedentes, que es que el Tribunal Electoral Provincial diga que hay que votar en todas las categorías, habida cuenta de que está desconociendo el artículo 185 del código de, en este caso, de la Constitución Provincial, donde claramente de manera taxativa dice que tanto los diputados provinciales, los diputados provinciales y el gobernador tienen que ser elegidos en el mismo día de la elección. No se puede dividir. Entonces, eso realmente es muy preocupante, y yo lo digo con mucha claridad, desde una gravedad institucional sin antecedente para San Juan. No se puede ir a votar, imagínate, algo distinto a lo que diga la Constitución.
Y teniendo en cuenta esto que usted dice, ¿cree que una vez que pase este domingo ese resultado, ¿no?, el de las elecciones, puede llegar a terminar judicializado?
La verdad que ya sería más una pregunta para nuestros equipos legales. Yo soy abogado, pero no soy especialista.
Teniendo en cuenta que es un planteo que ustedes están haciendo desde el mismo día que se conoció el fallo de la Corte.
Y el planteo tiene que ver con lo que dice la Constitución, no con lo que nosotros imaginamos. La Constitución, en el artículo 185, es muy claro, dice que el gobernador y el vicegobernador son elegidos de forma directa por simple pluralidad de sufragio, y continúa diciendo de que los diputados provinciales tienen que ser elegidos el mismo día que se elige a gobernador. Esto es realmente muy preocupante que el tribunal haya dicho una cosa de esa naturaleza. Realmente muy preocupante, porque está desconociendo la Constitución, nada más ni nada menos.
Le doy los argumentos del tribunal, digamos. Sí. No es que yo tenga esa idea. Digamos. El tribunal dice, nosotros no podemos suspender algo que la Corte Suprema de Justicia no ha suspendido. En la resolución de la Corte Suprema de Justicia habla de la categoría de gobernador y vicegobernador, solamente. Y el otro argumento que dicen, ya hay derechos adquiridos, porque ya el calendario electoral se ha disparado, ya está todo hecho, no podemos decirle a los candidatos que no van a participar de esta elección. Eso es lo que argumenta el Tribunal Electoral, al que ustedes han recusado también.
No, ustedes no. No lo hemos recusado.
Bueno, alguna otra lista.
Por ahí ha sido otro, pero nosotros no lo hemos recusado. Por eso digo, a ver, las cosas que están bien. Yo no estoy en esta historia de recusar a los miembros del tribunal. Lo que sí está claro de que, a ver, no sé la exposición de motivo que haya expresado el tribunal. Lo que sí está claro es que el tribunal no puede ir más allá de lo que dice la Constitución. Y esto lo sabemos todos los que somos abogados. y lo sabemos todo lo que tenemos sentido común. O sea, es decir, por supuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho claramente, a ver, ha dicho claramente que se suspenden las elecciones a la categoría de gobernador y vice, porque la cautelar está pedida. Apostaba ahí justamente a decir, a ver, el candidato a gobernador del frente, en este caso Vamos San Juan, no puede ser candidato a gobernador porque no está permitido un cuarto mandato. La Corte dijo, bueno, esto es realmente un peligro institucional inminente y vamos a terminar de fondo dentro de unos días más. La Corte lo que tiene es que, en definitiva, no... Lo que hace la Corte no tiene tiempo en definición. Eso es lo que le da a la Corte más posibilidad en tiempo nomás de definirse. Ahora, lo que sí está claro es que la Corte, en este caso el tribunal, la Corte se expide sobre lo que le preguntan, no sobre otras cosas que no le preguntan. El tribunal no puede desconocer la Constitución Provincial. Eso sí es un hecho peligroso, muy peligroso para los sanjuaninos.
¿Por qué cree que hace eso si es que es así?
No lo sé, habría que preguntarle al Tribunal Electoral Provincial. Yo no tengo la... A ver, dice, ¿por qué hay derecho adquirido? No, pero no puede ir nunca por más derecho adquirido en contra de la Constitución Provincial. Uh-huh. Esto lo sabe, a ver, un estudiante de primer año de Derecho, se contesta en estudiar. Te dicen, a ver, primero, la base fundamental de todo es la Constitución Provincial, después tenés las leyes específicas y todo lo que significa, pero en definitiva la Constitución es la madre de todas
las batallas.
Exactamente.
Lo que no se puede es pasar por arriba, dice usted. Uh-huh. Uñaga ha dicho que, lo dijo ayer, nunca había judicializado un hecho político. Sí. Criticando a la oposición porque lo vieron haciéndolo. ¿Se sintió aludido? Digo, me da la sensación que habla de...
¿De mí?
Del frente que usted comanda, que sí ha reclamado en la justicia varias veces desde la eliminación del...
Pero es como no
lo
voy
a... PASO, mire, el cambio de sistema electoral...
Pero es como no lo voy a hacer, pero escúcheme, a ver, yo estoy preparado en la política para ganar o para perder, pero no para perder con trampa. Uh-huh. Eso está mal. Uh-huh. Mire, en diciembre del año 2021... había una ley que vino el gobierno y de un día para otro dijo que íbamos a eliminar el sistema vigente para votar. Cosa que no lo podían hacer, ¿por qué? Porque había una ley existente que era la 613N que decía claramente que 18 meses antes de una elección no se podían cambiar las reglas de juego, es decir, no se podía cambiar el sistema electoral. 18 meses antes de una elección. Este gobierno vino y no le importó la ley, lo que decía la ley, nada, y lo hizo de todas maneras. Y en septiembre del año 2022... vino el gobierno y que lo quiso, implementó la ley de Lema, que yo le llamo la ley de trampa. No tiene sentido común. ¿Cómo puede ser que la persona más votada no es el que termina ganando? Es como si vamos a un partido de fútbol.
Puede pasar, pero no pasa siempre. No, de hecho, pasó muy poco en la vez que se usó Lema.
Se usó en la provincia de Formosa y en la provincia de Santa
Cruz.
Hablando
de acá. Hablando de acá.
En el 99. Sí. Pero nosotros somos sanjuanzuela. Lamentablemente lo digo. Un sistema de ley de Lema. Es como salir de un partido de fútbol y preguntarle, ¿cómo saliste? 5-3, ¿ganaste? No gané. Pasa que me sumaron los goles, los del equipo de al lado que estaban jugando. Eso es trampa. Eso es querer sacar ventaja, inclinar la cancha. Llamale como vos quieras, en términos callejeros, digamos, que nosotros venimos de la calle, digamos, llamale como quieras, pero eso no está bien. Lo que está bien, está bien. Y lo que está mal, hay que decir lo que está mal. No puede ser que quien saca más votos no es el que gobierne. ¿Eso dónde se ha visto?
Pero no,
es una
siente
locura.
Que es ganar, ¿cómo no vamos a ganar el partido en, volviendo a la metáfora futbolera, ¿no es ganar el partido en el escritorio yendo a la justicia?
No, de ninguna manera.
¿Usted no cree que ganaba la elección en la urna sin ir a la justicia?
Yo creo que hubiéramos ganado este domingo la elección sin ninguna duda, pero también creo que a veces en la vida hay que hacer las cosas que uno tiene que hacer. Lo que está mal, está mal. Yo soy de la gente que tiene sentido común. Lo que está bien, está bien. Lo que está mal, está mal. Yo no discuto de personas, yo no tengo nada ni contra el gobernador, ni con el...
¿Estaba enojado usted con el gobernador?
No, yo no... A ver, sí,
pero cambió un poco las relaciones en el último tiempo.
No, pero a ver, yo les tengo respeto a todos, ¿cómo no le voy a tener respeto? Son él el gobernador, el ex gobernador. Yo no discuto de personas, yo discuto de política. no me va a encontrar en esa, en ese afán de pelea rabiosa que no sirve. ¿Sabes por qué? Porque no solucionan un problema, claro, ni un problema de Borrego, la gente.
En una entrevista telefónica usted acá, el
año pasado, sí, pero era la calentura que
salió,
tenía.
A pedirle a la gente que salga a la calle, entonces.
Pero cierto,
su,
no puede
su
ser.
Carácter mesurado es cierto, eso lo ha tenido desde que yo lo conozco, sí, desde la primera intendencia de Santa Lucía y antes. Sí. Pero bueno, sí, últimamente pero estaba caliente, digamos.
Pero ¿cómo no voy a estar enojado cuando te quieren hacer trampa? Porque pues, te digo, yo en mi vida me he preparado para ganar y también me he preparado para perder.
De hecho le pasó.
Pero de hecho lo he ganado y he perdido, pero nunca para que me hagan trampa. No está bien en una carrera de auto, vos querés ganar, fantástico, pero no significa pincharle la rueda al de que está al lado. Es decir, esa parte de la política no yo no la vivo así, no la comprendo, no la necesito, creo que es malo, creo que no tiene que ver con la democracia, esto de la ley de lema nos atrasa, pero 40 años atrás pudiendo ir a una ley de boleta única o boleta electrónica donde rápidamente vos sabés, mirá la cantidad de plata que vamos a gastar los sanjuaninos, digamos, con esto de la ley de lema, 48 toneladas de papel, no sé cuántas, es decir, miles de millones de peso, digamos, en esto, o sea, cientos de millones de pesos.
¿Crees que la Corte finalmente bajará la candidatura de Oñac?
Sí, porque de alguna forma, de manera anticipada, cuando vos lees el fallo y lo considerando, dice el ciudadano Sergio Oñac no está habilitado para un cuarto mandato.
¿Y eso no, o sea, es preopinar de parte de la Corte?
Yo no, a ver, que compita el gobernador o no compita, para mí no hay problema. Yo no presenté ninguna impugnación de esta. Yo no tengo un problema de compartir con cualquier candidato. Lo que digo es, sí tengo, creo, y estoy convencido, insisto nuevamente, y lamento volver a reiterarlo, porque para los que nos están escuchando, es decir, uno puede ganar o perder, pero no perder con trampa. O sea, es decir, Oñac todos sabíamos que no podía ser gobernador, lo sabíamos todos. Hasta él creo que es un hombre de derecho. El artículo 175 es claro. Mire, el gobernador y el vicegobernador duran 4 años de su función y puede ser reelegido consecutivamente en 2 oportunidades. Esa fórmula es una fórmula indivisa. Uno cuando va a votar no va a votar para gobernador y para vice a otra persona o a otra, en otra boleta. A ver, era una obviedad. Ahora, ¿cuánto era el tiempo que iba a fallar la Corte? No lo sabíamos. El último caso había sido el del Garetinec en Río Negro, porque además sí, ya está la jurisprudencia de La Rioja, Santiago del Estero y en este caso Río Negro. Y lo había hecho 10 días antes. Como la Corte no tiene plazo para despedirse, bueno, lo hizo 4 días antes. En el caso de Garetinec fue 10 días antes. Yo en eso sí comparto, digamos, ya estaban las boletas distribuidas, ya estábamos todos ya. Ahora, 4 días antes, nada, prácticamente a nada mismo de la elección, a 48 horas de la veda electoral. Ahora, que sabíamos todo que Oñac no puede ser candidato, yo creo que hasta él mismo lo sabía. Lo que pasa es que, bueno, él jugó al límite y, bueno, a veces las noticias llegan antes o llegan tarde, como digamos, como pasó ahora, que llegaron prácticamente, nada, a vísperas de una elección, y eso complica toda la elección en general. Vamos a ir a votar el domingo de una manera irregular, no se vota todas las categorías, solo algunas.
Eso verdad los va a perjudicar, ¿no? Teniendo en cuenta que para el oficialismo ellos van a ganar en la mayoría de los departamentos.
Vamos a ganar nosotros la mayoría de los departamentos, yo estoy convencido. Este es el primer paso. Vamos a ganar nosotros la mayoría de los departamentos y estoy convencido de que en San Juan se va a despertar. Los sanjuaninos, se note en la calle, quiere un cambio. Porque hay un proceso, todo proceso comienza y se termina. Y en este caso hay un proceso de 20 años de las mismas personas que vienen gobernando, que ellos significan una continuidad. Nos gusten o no, pero una continuidad. Gioja y Oñac, una continuidad. Gioja fue gobernador en 3 oportunidades, el vicegobernador fue Sergio Oñac, y en este caso, digamos, Oñac una continuidad de Gioja. Es más, ellos lo dicen y lo corroboran. Y a mí me parece que la gente necesita cambios. Esos cambios tienen que ser cambios con certeza.
Necesita, a ver, yo comparo, lo hablábamos hace un rato con Marcela. Todo indica que su hermano va a obtener la reelección en Santa Lucía. Van a ser 16 años de Orrego en Santa Lucía. Ahí tampoco hay mucho cambio, ¿eh?
16, no. Claro, sería así, sí. Bueno, a ver, pero somos dos personas distintas, que nosotros practicamos el mismo proyecto, hemos elegido, tenemos, no sé si es bueno o malo, pero tenemos la misma vocación. Y también será un proceso, y ese proceso cuando tenga que terminar, tiene que terminar. Y listo. Oye, no provocar, como está provocando en este caso Uñac, de que quiere seguir por un mandato más que no lo habilita la Constitución.
Usted no va a ser candidato a intendente en 2027, supóngase.
La verdad que yo pienso para adelante, pienso para atrás, yo quiero ser gobernador.
Bueno,
yo no,
de perder. Tiene alta chance, lo venimos diciendo.
No me pongo a pensar en eso, yo voy a ser gobernador de la provincia de San Juan. ¿Por qué? Porque los sanjuaninos van a confiar en este proyecto y yo estoy convencido que voy a ser gobernador. A mí no se me pasa. Yo creo que todos venimos a cumplir un proceso. Yo cumplí el mío, después vendrán otros. Lo que sí creo que en la política tenemos que darnos cuenta todos de que cuando uno termina, cualquiera sea el proceso, tiene que venir uno que lo haga mejor. Y el que lo haga mejor tiene que ser mejor, insisto, en términos de cómo le va. Porque en definitiva, si no, nosotros hemos fracasado. Si al que viene le va mal, no nos sirve eso, porque en definitiva lo que aspiramos y que pretendemos nosotros es que el que no pierda velocidad, digamos, ni la provincia, ni los departamentos, ni nada. Es decir, a mí me ha tocado circunstancialmente que a mi hermano le gusta la política como a mí y queremos hacer cosas y que además no la hicimos mal, porque en definitiva en Santa Lucía lo que no ha votado ha sido la gente. Nosotros no estamos imponiendo algo.
Bueno, a Gioja también la votaron.
Sí, a Uñá, a Gioja también. Bueno. Pero ¿qué es lo que hemos llegado? A creer que alguien es imprescindible y que puede seguir, por más que la Constitución, las leyes digan una cosa, a querer.
Sí, hay una diferencia que... Ustedes no han propiciado una modificación de la Carta Orgánica,
claro,
de Santa Lucía.
Ni lo vamos a hacer.
Para seguir en el poder. Pero, digamos, sí, han competido en elecciones y han ganado y vienen como los abarca, digamos, como, qué sé yo, como
marineros. No tanto, ellos son mucho más, no 20 años. Nosotros, yo me tocó hacer
los marineros, Quiroga Moyano.
Bueno, no.
Digo, también han usado la herramienta de la democracia, que es legal, además.
Pero es legal.
Nada le impide a usted volver en 2027. Pero la idea es la misma, ¿o no?
Mire, el caso mío de Santa Lucía es muy concreto. Yo cumplí mis 8 años y me fui. Se terminó.
Sí.
El que más medía en Santa Lucía cuando tuvimos que hacer las cuentas era Juan José. No era. Había sido concejal, diputado, había sido presidente del consejo y creo que ha tenido hasta más funciones que la que he tenido yo, y le tocó ser intendente y ganó por más del 50% y pico, casi
60%. Pero si nadie le critica
lo que digo yo...
Gioja llegó a ganar la elección con el 70 y pico por ciento de votos.
Claro, pero lo que digo yo es lo siguiente. Es decir, cumplimos un proceso, se termina. No queremos avanzar ni obligar ni avanzar sobre cosas que no dice la ley. Acá lo del gobernador era muy claro, el artículo 175 de la Constitución decía 4 años y 2 oportunidades más. Él había sido vicegobernador, 2 oportunidades de gobernador, era una obviedad que la Corte iba a fallar.
Yo con eso tengo una crítica para hacerle.
A ver.
Una más.
Sí, sí, claro, por supuesto. No, sin problema.
A ver, si bien el artículo dice eso que usted está mencionando,
sí,
y es así... ayer Uñac dijo, tiene 30 palabras, las conté, tiene 30 palabras. Es el artículo de la Constitución más aprendido por la política de San Juan en la historia,
sí,
de la Constitución.
Probablemente, sí.
Usted sabe bien que apunta al cargo de gobernador y que la naturaleza del cargo de gobernador y vicegobernador no es lo mismo.
No, totalmente.
Me parece que ustedes se enfrascaron en la cuestión legal y probablemente hasta ganaban la elección, si es que ocurre, todavía no ocurre, sin la judicializar... Ese punto, me da la sensación. Porque la modificación que se hizo es para el cargo de gobernador. Y además la naturaleza del cargo. No es lo mismo el gobernador que el vicegobernador. Usted sabe que son totalmente...
La fórmula es indivisa. La Constitución lo hace saber de esa manera.
Las funciones son distintas.
El espíritu del gobernador, el espíritu, perdón, del legislador cuando se modificó la Constitución, es muy claro, habla de gobernador y vicegobernador, y cuando usted va a votar, vota en una boleta gobernador. La fórmula gobernador y vice, no va a votar en otra boleta. Si no, se rompe el principio de alternancia. Es decir, no lo digo yo, lo dice la Corte y lo viene diciendo, por eso era una obviedad lo que iba a pasar. A mí no, a ver, me sorprendió en los tiempos, pero no me sorprendió que iba a fallar así. A ver, todo el mundo sabía que iba a fallar así. Usted habla con el círculo rojo, digamos, círculo rojo de aquellos que son constitucionalistas, de aquellos que tienen experiencia, de aquellos que han sido apoderados, digamos, y han...
el Tribunal Electoral de San Juan no sí. opinó así y es el organismo.
No, pero el Tribunal Electoral de San Juan ha desconocido el artículo 185
bueno,
de la
no
Constitución.
Bueno, pero no es que todo el círculo rojo, digo, había
no. No, pero estamos hablando del círculo rojo. Yo cuando hablo del círculo rojo, son los que han apadrinado o auspiciado de alguna u otra forma. Estoy hablando de Gil Avedra, estamos hablando de tipos que, a ver, además, cuando digo esto, digo, había
gente de mucha experiencia en la justicia.
¿A dónde?
Como Eduardo Cuatropani en San Juan.
Pero si yo a Eduardo lo respeto, ¿pero qué tiene que ver una cosa
no,
con
otra? No, pero dice que se han pasado por encima de la Constitución.
¿Y sí?
Y recién los ha comparado bueno, con alumnos de primer año de
pero
de
pero derecho. pero a ver, bueno, no sé si la comparación uh-huh. fue, pero a ver, lo que sí está claro es esto. A ver, la Constitución es clara. El artículo 185 dice claramente que las elecciones de diputado provincial y la de gobernador tienen que ser el mismo día. No lo digo yo. Es leer el artículo del sentido común, no de primer año, nada. El sentido común dice no puede. No lo digo yo. Y cuando hablo yo de que ya habían auspiciado, a ver, Gil Avedra, que estoy hablando, ha auspiciado dos de las tres demandas que se hicieron en ese momento que no se podía ser candidato en el caso de La Rioja, Río Negro y Santa Cruz. Y el mismo Gil Avedra te decía, olvídate, esto no va a suceder, la Corte va a fallar en corta. Y te lo decía ahora y hace un año atrás.
¿No crees que la interna entre la Corte Suprema y el Gobierno Nacional pudo haber influido en la decisión de tres de los cuatro ministros de la Corte?
Es que no, porque mirá, inclusive el propio Soria, que hoy vos sabés que es ministro, fue el que le interpuso a Gretinek que no podía ser candidato. Uh-huh. A ver, los que hoy dicen una cosa, ayer decían otra. Es imposible. Bueno, en realidad lo decía el presidente, no sé si lo dijo Soria, pero lo que digo es que son parte del equipo. A ver, era una obviedad. El gran problema que hemos tenido son los tiempos. Yo sí discuto ahí los tiempos. En vez de la Corte, podría haber fallado antes. Yo sé que la Corte siempre ha avalado, digamos, la vida republicana de los pueblos del interior, porque en definitiva, si no hubiera fallado en las tres contiendas que ha tenido en materia, digamos, Río Negro, La Rioja y Santiago del Estero, pero que era era muy concreta la situación, digamos, era muy concreta la situación de que iba a fallar en contra. La Corte no puede fallar, se basa en la jurisprudencia la Corte. Era una obviedad lo que iba a pasar, era una obviedad. Lo que pasa es que, claro, pasó el tiempo, y como no se corrió el traslado de la provincia, pensamos, bueno, ya para lo que pasó, llegó tarde el fallo. No nos viene bien. Yo creo que no es bueno, ni es bueno ni es saludable. Pero en definitiva, que sabíamos que iba a pasar, a mí no me quedaban dudas. Siempre que te lo dije, mira, te lo dije a vos, Julio, en algún reportaje, yo no he interpuesto ninguna acción.
Bueno, también eso es subjetivo. Sí. Usted no lo ha hecho, pero ha promovido que otros lo hagan dentro de
no
su
No sé
frente.
Si lo he promovido, no. Me parece que la palabra por ahí, el verbo, no está bien. Yo no he promovido nada. Yo no he dejado...
Usted acaba de decir que ha hablado con Gil Avedra.
No, lo que te digo es lo siguiente. A ver, yo no he hablado con Gil Avedra. Gil Avedra lo ha manifestado en miles de oportunidades. Gil Avedra ha patrocinado esto en la provincia, pero yo no he sido parte de quien. Yo lo que no puedo dejar es que los partidos que intervienen en el frente, la coalición de partidos políticos, ¿cómo le voy a decir no haga algo? Yo no lo hago porque creo que, a ver, pasé campeón, hay que ganarle a todos. Yo no tengo problema de competir con Uñá o con Gioja. Yo sí tengo problema. Me he preparado para ganar o para perder mi vida. Lo que no estoy preparado es para perder con trampa o para ganar con trampa. O sea, yo lo que quiero es ganar, perder, pero parte de la vida. Todos sabíamos que esto podía suceder. Mira, no hay ninguno de los actores políticos que te dijera, mira, esto no podía suceder o podía suceder. Todos sabíamos que esto podía suceder.
Marcelo, yo me imagino que ya sí ha tenido tiempo de leer el tuit de Patricia Bullrich, porque ese día en la conferencia de prensa estaba todo como medio agitado, pero ¿no cree que con ese tuit en donde ella dice les bajamos la reelección, no da a entender como que el PRO se ha metido un poco en la decisión de la Corte?
La verdad no te sabría decir, cada uno le pone su impronta a las cosas. Yo
¿Y usted
no
cómo
puedo
lo
hablar.
Interpreta?
No sé cómo interpretarlo, la verdad que sería una...
Pero le molestó, dijo, inconveniente, porque algo le debe generar, yo no me lo imagino.
Yo en ese momento, ¿sabés qué estaba pensando? Yo en ese momento estaba pensando cómo recalcular. Yo estaba en un programa de televisión cuando sucedió todo esto. Estaba en un programa de televisión y me enteré al aire. Lo voy a decir, estaba en el programa de Mariano Bataller.
Por supuesto, son colegas y amigos.
Sí, y la verdad que en el medio se corte, y se cortaron, uh-huh. digamos, che, pasamos un corte y empezaron un mundo de mensajes. Suspendieron, uh-huh. suspendieron, nada. Y me preguntaron, y nosotros estamos todos, viste, sorprendidos.
Con más preguntas que respuestas.
Claro, porque si yo hubiera pensado que esto, a ver, si yo hubiera orquestado todo esto, no tendría por qué estar sorprendido. Nosotros estamos, viste, decís, te ponen en una situación así, che, y ahora recalculando, ¿cómo hacemos? Porque la campaña política, uno la genera, tiene una estrategia de cómo comienza, cómo termina, y listo. Bueno, en este caso, nada. Rompió el esquema y ahora recalcular todo, ¿viste? Cuando dice reconfigurando, actualizando y volvemos a reconfigurar. Es más, lo estamos haciendo hasta el día de la fecha. Fíjate que mañana empieza la veda y todavía vamos a hacer un zip. Pensábamos hacer un cierre de campaña, un acto. Pensamos hacer una cabana. ¿Y sabes qué? Estamos terminando probablemente haciendo una gran caminata en un acto bien popular, bien fuerte, pero en definitiva recalculamos todo porque, a ver. ¿Se entiende? Cambió todo el panorama. Cambió el panorama. Ahora, ¿qué podía pasar? No puedo dejar de decir que esto era hasta una obviedad que podía fallar la Corte así. ¿Qué iba a fallar así? Era una obviedad. Se había fallado ya en tres provincias. No es una novedad. Santiago del Estero, La Rioja y Río Negro. En las tres falló igual. Iba a fallar la Corte. Lo que sí no estaba en nuestra cabeza, en los términos de tiempos, es decir, de 4 días antes, me parece una locura, porque vos tenés 2 días antes de la veda y 4 días antes de la elección, las boletas girando, una logística ya encaminada, que en eso sí le doy la derecha, digamos, al tribunal, es decir, ya estaba ya todos los votos en la cancha, ya estaba todo, es decir, entonces, nada, es un gasto, un montón de cosas que hay que analizarla y que eso sí, en esto de yo soy muy concreto, porque el sentido común no me falta, pero...
Bueno, lo quiero, perdón. Sí. ¿Sobre este tema o cambiamos?
No, sobre este tema no, porque en esto me parece que el hecho de que también el tribunal haya decidido que vayan las boletas completas, ¿no? Sí. Que no se les tenga que sacar.
Y sí, porque están circulando.
Los va a terminar, en parte es como que termina beneficiándolos el hecho de que pueda usted seguir ahí en la boleta, ¿no? Acompañando a sus candidatos.
La verdad, te voy a ser sincero, no he pensado en eso, si beneficia o no beneficia. Es que lo que debería hacer el tribunal electoral, lo que ha hecho en ese sentido, por lo menos en este término de la boleta, porque ya está circulando, vos no podés evitarlo a eso, ya están repartidas las boletas. ¿Cómo hacés vos como tribunal electoral? ¿Cómo hacés para cortar las boletas de entregada? Imposible, que está dentro de una casa, no tiene que cortarlo, nadie lo va a entender. Entonces, eso sí tiene sentido común, es decir, vamos a estar todo en toda la boleta, más allá que no se cuente esa parte del voto. Entonces, en definitiva, en eso sí tengo que dar la razón al tribunal, porque lo que no le puedo dar la razón es que se está desconociendo el artículo 185, y es que podría haber hecho eso en términos de gobernador y vice, pero ahora no puede, porque la Constitución lo manifiesta, no soy yo, la Constitución dice el gobernador y los diputados tienen que ser el mismo día.
Ya ha quedado claro, le quiero cambiar un ratito de tema. ¿Ya se definió en la interna de Juntos por el Cambio por la Reta, por el PRO, del PRO?
A ver, yo creo que son tiempos hoy donde hay una elección de corte provincial, van a venir las discusiones seguramente en lo nacional. Tomaremos las definiciones. Yo creo que hoy los mismos que han venido acá, tanto Larreta, Patricia, Miguel Ángel Pichetto, López Murphy, ellos han venido a brindarnos su apoyo. Y después que pase todo esto, me parece que va a haber mucha agua bajo el río, digamos, para charlar, para discutir, para debatir. No estamos pensando, y hoy necesitamos de todo, y yo estoy muy agradecido.
Pero se siente un poco más cómodo.
No, con todos, yo no puedo ser desagradecido con todos. La verdad es que todos los que han venido acá me han brindado su apoyo, su afecto. Horacio, siempre estoy en contacto con él, y una persona que me manifiesta permanentemente el acompañamiento, pero no puedo dejar de decir que Patricia no lo hace, no puedo dejar de decir que no lo ha hecho Miguel Ángel, prácticamente tengo una relación también de hace muchos años con él, con todos los que significa Juntos, porque he sentido un gran apoyo, no puedo decir eso, porque...
Con algunos puede coincidir más tal vez o menos en el discurso en general, o en las acciones, o cómo quieren llevar adelante el gobierno, me imagino.
Son todos muy parecidos, lo que pasa es que lo dicen de manera distinta, te diste cuenta, ¿no? ¿Te diste cuenta? A ver, lo que dice Horacio, de una u otra forma también lo dice Patricia, lo que dice Miguel, de una u otra forma lo dicen Horacio y Patricia, es decir, son muy parecidos, pero no en la forma de decirlo, pero sí en el contenido. Yo te lo digo, esto lo analizado.
Más suavecito y otro más
por agresivo. Ahí, por ahí en la forma, si vos lo ves, es más, inclusive creo que Yo, a ver, en muchas cuestiones vos hablas con ellos y te dicen, mira, la Argentina que viene tiene que ver con política de shock al principio, con políticas programáticas, con política corto, mediano y largo. Los tres te dicen lo mismo. Lo que pasa es que cada uno lo hace de manera distinta. Entonces, a uno lo hace, che, este lo dice de manera más dura, el otro lo dice de manera más relajada o más moderada, y el otro lo dice, pero en realidad, vos lo escuchás a Pichetto y a Patricia y al propio Larreta, y tienen un discurso, digamos.
No puedo decir que Bullrich es igual que Larreta, digamos.
No,
en términos
de lo que digo de políticas nacionales.
Sí, no, en estoy hablando de determinaciones, digamos.
Yo creo que sí, cuando, por ejemplo, se habla de...
Larreta habla del gradualismo todavía. Y
no habla de gradualismo.
No lo dice con esa palabra, pero Bullrich prácticamente el otro día cuando vino a San Juan dijo, vamos a sacar el cepo el día 11 de diciembre, vamos a eliminar todo el cepo, y no lo dice Larreta, y es un shock fuerte.
Sí lo dice Larreta también.
¿Al otro día, sí?
Sí, estando en la conferencia, En la conferencia de prensa lo dijo. La conferencia de prensa dijo claramente las políticas que se van a hacer son políticas muchas de shock que van a tener. ¿Por qué? Porque no hay tiempo en la ciudadanía para poder esperar. Ya antes la ciudadanía te daba 3 meses para resolver el problema. Ahora, en estos tiempos, está esperando prácticamente que se tomen medidas de shock. Lo dijo en la conferencia y además se lo dijo a todos los sectores productivos que estaban ese día, que venían políticas de shock y venían políticas que podían tener corto y mediano plazo, pero en definitiva los tres hablaban de que, a ver, había que hacer las cosas que había que hacer y tienen que ser en el tiempo más cercano posible, porque
devaluar, por ejemplo.
No creo que vaya a tomar esa decisión.
¿Cómo hacemos? ¿Cómo se hace?
Bueno,
habría que preguntarle a ellos, vamos a decir usted, pero
sí, pero ¿cómo se hace para...? Lo que dicen ellos es claramente esto. Nosotros tenemos lo que antes a un presidente le daban tiempo 3 meses para tomar y le daban ese tiempo, hoy se ha terminado.
También, pero eso son los fines de la imagen de un gobierno. Yo lo que quiero es que el gobierno, no sé si que tenga buena imagen, sino que haga las cosas bien.
Sí, sí, claro.
Son dos cosas distintas.
Bueno, y en eso compartimos. Lo que digo yo es que hablo de los tiempos que yo lo que estoy diciendo es transmitiendo lo que ellos me dijeron a mí y que se lo dijeron a todo el sector y estaba lleno de micrófono.
¿Usted avalaría una devaluación?
No creo que vaya a haber una... A ver, me parece que... A ver, está claro que todo pasa en esto. A ver, en términos macro, todos sabemos el gran problema que tiene Argentina. De los últimos 60 años, solo 6 hemos tenido superávit, lo demás ha sido déficit fiscal. Entonces, si vos querés...
Hay que cortar el déficit.
Hay que cortar el déficit fiscal, parar con la maquinita, porque la maquinita no hace que haya más inflación y va a seguir, porque vos generas cualquier tipo de acción, le da a la maquinita y tenés en el tiempo más inflación y más inflación. Es lo que estamos viendo. Es lo que el plan platita.
Pero ¿cómo hace para cortar el déficit y mantener...
Primero, yo lo que haría
sociales,
yo...
Subsidiar la energía.
Bueno, es que... Y lo que pasa es que por eso digo que es tan importante el Congreso que viene, porque vos vas a necesitar del Congreso para generar las reformas necesarias en todos los sentidos. Es decir, en todos los sentidos. Materia tributaria, en materia fiscal, en materia económica, digamos, en todos los sentidos vos vas a necesitar generar las reformas. Entonces, para eso cada uno tendrá su plan. Lo que sí creo yo es que todos manifiestan que van a ser, que es necesario tener, digamos, en definitiva, diputados y senadores que puedan encuadrarse en el marco de llevar las reformas necesarias para el Estado. Decir otra cosa es mentirle a la gente, porque vos necesitás un marco, ¿me entendés?, en el Congreso de la Nación para generar las reformas necesarias en todos los ámbitos. Si vos no tenés los diputados y senadoras que responden a un proyecto, va a ser cada vez más peligroso, digamos, poder tomar decisiones. O sea, va a ser muy difícil tomar decisiones. Entonces, lo que le pasó a Macri, que ingresó con 86 diputados, yo creo que el próximo presidente, que creo que honestamente, y esto lo digo, va a ser de nuestro espacio político, y por eso le pido a los sanjuaninos también que nos acompañe, porque en definitiva el próximo gobernador también es necesario que sea del mismo espacio político para poder tener esa relación. San Juan tiene el 81% de los recursos que tiene San Juan, somos nación dependiente, entonces necesitamos tener con nación una coincidencia y poder también, quien le habla, poder tirarle los pantalones y conseguir mucha obra para nuestra provincia.
Bueno, pero también más o menos lo mismo va a pasar aquí en San Juan después del domingo, ¿no? En donde se van a encontrar con una Cámara de Diputados que va a estar bastante mezcladita.
Va a ser una Cámara heterogénea, muy heterogénea.
Sí. Lo mismo va a pasar en los consejos deliberantes y eso, ¿qué los está haciendo pensar, ¿no?
Es buenísima la pregunta.
En una nueva forma de gobernar.
Es buenísima la pregunta. Yo me parece que diálogo, totalmente, ¿no? Sí, totalmente. Suscribo cada palabra. Va a haber cámaras heterogéneas, van a haber consejos heterogéneos. Y lo que tenemos que brindar nosotros a los sanjuaninos es el sentido común del diálogo, de la responsabilidad, de entender que tenemos que sentarnos todos a la mesa, a los que piensen y a los que no piensen como nosotros o como a quienes les toque,
o sea,
gobernar,
sea
intendente,
va a convocar gobernar a todos.
En el caso mío, sí, por supuesto, no le quepa ninguna duda. Yo no tengo enemigos en la política, son cuestiones políticas. Yo tengo discusiones en
se
materia
ve con
de...
un gabinete con qué sé yo, con el GEN, con actuar con gente de esos espacios.
Me veo con un gabinete pragmático. Yo no tengo problema de buscar a cualquier persona
del peronismo, sea,
también del peronismo, del GEN, de actuar, de producción y trabajo. Lo único que les pido es que sepa entender que tenemos que trabajar desde las 6 de la mañana hasta la hora que sea para hacer un buen gobierno y para brindar mejor calidad de vida a la gente. Yo cuando fui intendente de Santa Lucía, mi secretaria era bloquista. Después se terminó afiliando a Producción y Trago, dijo era porque se terminó afiliando, pero por el afecto, creo yo, que me estuvo después, que me como mi secretaria de cariño nomás. Pero ella tiene su ideología bloquista, el jefe de gabinete era justicialista, el jefe del control de gestión, puse al tipo que venía de inclusive hasta de la cruzada, que Emilio Achen fue el que controlaba los gastos.
¿Podemos creer que, que algún ministro de este gobierno esté en el suyo si es que gana?
Si yo considero de que una persona de otro espacio político es el mejor para estar en un lugar que yo creo indicado, yo lo voy a buscar y no se me cae ningún anillo y le digo, me tenés que ayudar, me encantaría que me ayudes, te pido por favor, no, yo no tengo ningún problema. Porque yo lo
¿a
que
cuál
quiero,
llamaría?
No, lo que pasa es que en principio me parece que dan nombre.
Uñaca ha dicho que va a haber una renovación importante en el gabinete si él termina siendo gobernador otra vez de San Juan. Entonces va a haber mucho desocupado, digo, por si.
No, creo que dentro del justicialismo hay gente muy capaz también. Sería una tontería yo decir. Pero a mí hay gente dentro del justicialismo y de otro espacio político, gente muy capaz. Yo no tengo problema en tocarle la puerta si yo lo necesito. Para el bien de los sanjuaninos, les toco la puerta, le digo
que... ¿Qué cosa? Perdón que lo interrumpa, Orrego, sí, pero tengo entendido que tiene una agenda apretada, sí. Así que
bueno,
vamos
el
a ir
día
apurando. De todo lo que ha hecho el gobierno, ¿qué cambiaría y qué continuaría?
Bueno, hay cosas que me parece que el gobierno, en algunas cuestiones que tienen que ver con las energías renovables, en algunas cuestiones que tienen que ver con... con algunas políticas de Estado, sabiendo que San Juan tiene un 3% de espacio cultivable y necesitamos apelar a la agricultura, a la minería responsable y amigable con el medio ambiente. A ver, yo soy de los que creen los cambios con certeza, aquellas cosas que han hecho bien. Yo no soy de los tontos que va a venir a cambiarlas. No, yo no he venido a eso. Yo he venido a hacer los cambios que hay que hacer y en eso no me va a temblar mucho la mano, porque en definitiva yo... el único compromiso que tengo es con la gente de San Juan, no tengo otros compromisos. Entonces,
¿pero qué puntualmente? A ver, dijo energías renovables.
Bueno,
con eso continuaría. ¿Qué otra cosa?
La energía renovable. En materia de obra pública, algunas cosas creo que se han hecho bien.
¿El velódromo lo tiraría abajo?
No lo hubiera hecho.
Bueno, está bien, pero ya se hizo.
Sí,
se inaugura ahora a mitad de junio.
No es una.
Pero lo va a tirar abajo.
No.
Lo va a vender.
No,
lo va a alquilar.
Tampoco, ¿no?
Por se supuesto, lo va a meter
ya
en
está
el,
y tiene gestionado una usina para que la gente que haga deporte
profesional,
digamos. Yo estoy a favor del deporte, yo vengo del deporte, mire, he jugado 10 años al fútbol
en Alianza. Y así le va.
He estado soy campeón sudamericano de judo, de clubes.
Ahí cagamos.
Es judoka.
Sí. ¿Qué es lo que quiero decirte? He sido muchos años campeón sanjuanino, campeón subcampeón argentino. Es decir, yo en esto, el deporte para mí ha sido mi vida, me ha dado disciplina, autoestima, me ha hecho entender que debo trabajar en equipo, que debo respetar la autoridad, me ha dado muchos valores. Ahora bien, estoy convencido de que, a ver, el velódromo es una obra muy importante, pero al mismo tiempo es una obra que no era para estos tiempos. Usted sabe la cantidad de escuelas que hubiéramos reforma, la cantidad de escuelas que están muy mal están en San Juan.
Es un mensaje 500. Demagogo, perdona que se lo diga así.
¿Te parece?
Y sí, porque se están haciendo escuelas, se están haciendo hospitales, se acaba de inaugurar el tercer hospital más grande de San Juan, el Hacha.
Yo te invitaría las dos que, cosas vamos a la Flore, que vamos a la
Flores. Conozco las Flores y creo que mejor que usted.
Bueno. No sé si mejor, pero
es que hemos trabajado
yo lo que te digo es que vos podés conocer las Flores muy bien, pero yo te voy a ser sincero, yo he entrado a las escuelas de la Flor.
Sí, yo también.
He visto los baños de la Flor.
Yo también.
Sí, y están muy mal.
Tal cual.
Y bueno, entonces yo creo que hay que darle prioridad a la educación.
Yo creo que hay que hacer todo.
Todo,
porque
pero lo
hay
que digo
tipos
es...
que han laburado para el velódromo, en construcción del velódromo, hay tipos que han laburado para la construcción, qué sé yo, el teatro del Bicentenario.
Y si nadie está diciendo que está mal lo del velódromo, lo que está diciendo,
que
hay prioridades.
Con esa plata hubiera hecho escuelas.
Mira, yo te voy a decir que hubiera hecho yo.
Sí.
Para que quede claro. Yo no tengo nada contra el velódromo, me parece que hay que apoyar el deporte, tienen que seguir los eventos deportivos que son muy buenos porque nos ayudan a nosotros, tenemos que invertir más en infraestructura, en turismo, en deporte, nada va de eso va a dejar de pasar. Lo que sí está claro es que es un montón de dinero que se ha gastado ahí, que por ahí no es que esté mal hecho, lo que pasa es que hay un montón de prioridades anteriores a eso para resolver. Es decir, no pueden haber escuelas que estén en mal estado y tener un velódromo. Ahora, pero déjame.
Tenía cuando era intendente de Santa Lucía.
Pero déjame.
Tenía
déjame.
Todos los cordones perfectos.
No, pero bueno.
Tenía todas las salitas de jardín de infantes perfectas.
Yo lo que.
No, siempre ha tenido laburo para hacer.
Pero sí, y pero bueno, no hay problema.
No puede tener una gestión 10 puntos. No puede tener. No va a llegar usted a tener todos los baños de todas las escuelas arreglados.
Sí,
no.
Lo voy a hacer.
¿Cuánto quiere apostar?
Yo quiero lo que quiera.
Lo que usted quiera. Lo que usted quiera.
Pero mire, ¿sabe lo que hubiera hecho? Lo que quiero.
Un asado.
Es muy caro. Y bueno.
Me achiqué. Sí, un desayuno.
Claro, ¿no?
Sí, claro, como está la carne. Como está la carne, está muy caro.
No voy a poder cumplir.
Lo que digo es
no
esto.
No va a poder hacerlo, Rey.
No,
nadie
sí lo voy a hacer.
Hacer.
No, sí lo voy a poder hacer. Lo voy a hacer. No, que no lo voy a poder hacer. Lo voy a hacer. A cada uno de los sanguíneos escuchando, las escuelas van a brillar cuando sea gobernador. Van a brillar las escuelas. Van a brillar y van a tener todos los contenidos que tienen que tener. Escúcheme, yo no prometo nada que no voy a cumplir, no soy así.
Debería estar brillando todo en Santa Lucía y todo no brilla en Santa Lucía.
Probablemente faltan cosas por hacer.
Sí, bueno, y como gobernador
pero bueno,
también.
Y como gobernador voy a hacer, pero yo mi prioridad tiene que estar las partidas presupuestarias, van a estar giradas que la educación esté en toda la escuela como corresponde, porque el niño que está ahí tiene que tener baño en condiciones, tiene que tener las aulas en condiciones, y esto no es hablar mal del actual gobierno, es decir prioridades. No. Yo lo que voy a hacer, yo me comprometo, y vamos a ir juntos, ¿por qué no? A ver si yo construí los baños que tenía que hacer o hacer las modificaciones, porque estoy convencido que...
Pero ese chico también, por ejemplo, necesita hacer deportes después, porque tal vez ahí le dan la copa de leche.
No hay problema, pero vos viste cómo están muchas veces los clubes deportivos. Y los clubes deportivos, a ver, no son verdaderos protagonistas de la revolución del deporte que se habla. No son así. Está bien que tengamos el velódromo, pero sí sabe las cantidades de clubes que están...
Sí, está cometiendo un error ahí. Le digo
honestamente. A muchos chicos.
Usted tome la cantidad de pibes que hacían deportes hace 4, 5, 6 años y la que hacen hoy deportes es mucho más. Y no sé si ha sido por el gobierno o no, pero está pasando, honestamente. Creo que en eso se equivoca. Le digo de manera honesta. Usted sabe que, como dijo al principio de la nota, usted sabe que yo, cuando lo he tenido que felicitar, lo he felicitado. Yo he dicho varias veces que su gestión ha sido aplaudida en Santa Lucía. Y así como le tengo que decir que en algunas cosas dice que está bien, que tiene
pero
razón,
yo no estoy diciendo lo que digo, que los verdaderos protagonistas no tienen que ser solamente los eventos deportivos. Los verdaderos protagonistas es que generemos talento del deporte. Y eso es cómo se genera. Que la infraestructura de los clubes deportivos, cualquiera sea, hasta el más humilde, mire, usted vaya a Guaco, vaya como en Hache que estuvo en el deportivo Racing, y va a encontrar una enorme deficiencia. Siempre cosas por hacer, lo que digo es lo siguiente, está bien que esté el velódromo, pero necesitamos también apostar para que salga, si queremos talento sanjuanino, es decir, un chico que juegue, no sé, por decirte el fútbol, te podría decir el hockey, cualquier disciplina, el ciclismo, el vóley, es decir, tenemos que generar las condiciones. ¿Por qué ir a la antonomía esta de decir, yo no estoy diciendo que una cosa esté mal? No estoy diciendo eso yo. Yo lo que estoy diciendo es que está bien el velódromo, pero en realidad también tienen que estar bien los clubes. Entonces, no solamente tiene que haber obras tan grandes, grandilocuentes, sino que también tenemos que apostar a donde queremos generar talento.
Yo no estoy de acuerdo. ¿Me deja darle de mi opinión?
Sí, claro, sí.
Yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que después de mucho tiempo los sanjuaninos estamos sacando la cabeza. con estas grandes, con la Fiesta del Sol. Han venido gente de Mendoza, yo conozco, digamos, por malo que informe el gobierno, no, no me lo como, lo he visto yo.
Queremos turismo, por darte un ejemplo. Vos estás
hablando,
déjeme
terminar, parece periodista, esperemos un cachito.
Está bien,
lo de la Vuelta a San Juan, lo del Campeonato Mundial.
¿Pero quién dice que está mal eso?
Pero ustedes lo plantean como una elección de prioridades. Dice, yo no puedo invertir en esas cosas porque mientras tengo una escuela con los baños rotos.
No, yo no he dicho eso. Yo lo que digo es lo siguiente. Uno tiene que tener una relación entre lo que pasa, es decir, entre lo que hacemos y en lo que pasa. Por ejemplo, la Fiesta del Sol. Sí. Vos lo nombrado la Fiesta del Sol.
Yo
ahora digo la Fiesta del Sol. Sí. Pero se tiene que seguir haciendo, pero por supuesto. ¿Cómo no vamos a amar, no tenemos amor por lo nuestro, por nuestra tradición? Ahora, es normal.
Lali, Becerra y
no podés tener 6 artistas internacionales, 5 días en grilla, 6 días por... Porque en definitiva, no estamos para tirar manteca al techo. No estamos para... La Fiesta del Sol tiene que ser en relación a la situación económica que nos toca vivir. ¿Qué pasó con el tema de los docentes? ¿Por qué sucedió todo eso? Que venía otrora ya generando del año pasado una situación.
No,
¿por qué,
hace 20
¿por qué
años
sucedió? Y se terminó manifestando, así, che, si hay plata para esto, 6 artistas internacionales en grilla por día, 5 días, si hay plata para esto, ¿por qué no hay plata para lo otro? Entonces genera un desconcierto. Entonces, pero lo que digo yo, alguien está diciendo que los eventos deportivos llegaron y van para quedarse. La Fiesta del Sol, por supuesto, de ninguna manera sí tiene que ver con lo nuestro. Llegó y ha llegado para quedarse para siempre. Pero cada acción que hacemos tiene que ser en relación a la economía que vivimos.
O sea, ¿me lo imaginas? Entonces,
¿se entiende lo que digo? A ver,
nunca hubiéramos sacado la cabeza.
Una etapa, una
nunca
inflación.
Hubiéramos sacado la cabeza.
Me lo imagino
nunca
sin
hubiéramos...
grandes artistas y sin, por ejemplo, los equipos.
¿Pero quién dice que sin grandes artistas?
Por lo que lo escucho decir, ¿no?
No. ¿Vos tenés 6 artistas internacionales en un mismo día? No. Vos tenés que tener... según la relación, un artista o lo que por día o lo que podamos obtener. Vos en tu casa, mientras, si vos agarras y cobras 10 pesos, vas a vivir en relación a eso. Depende de los ingresos que tengas. Un presupuesto tiene que ver en administrar prioridades. Entonces, vos decís, che, yo necesito esto. Y bueno, tendrás que amoldar lo que ganás para saber qué comer, con qué calidad de vida, con qué calidad de alimento. Preguntale a un jubilado hoy, ¿qué es lo que hace un jubilado hoy? Come con, a ver, ¿qué es lo que un jubilado con lo mínimo que tiene lo que pretende es darle un regalito a su nieto y comer mejor, alimentarse mejor, disfrutar de las cosas buenas de la vida?
Pero si a los jubilados no le paga la provincia.
No, te estoy diciendo en
general. La situación general sí es mala.
Pero por eso lo que te digo, le estoy poniendo una analogía, sí. ¿No? Lo que te estoy diciendo es, según la relación, es decir, como nos toca vivir, es como nosotros tenemos que actuar. ¿Qué es lo que digo? Insisto. Los eventos deportivos han llegado para acá y lo vamos a seguir sosteniendo porque es una necesidad. Todos los eventos, la Fiesta del Sol, por supuesto también, pero digo, todo tiene que ser en relación.
¿Se compromete
al
a informar los números que nunca lo ha hecho este gobierno?
Sí, claro,
por los supuesto. Los de la Fiesta del Sol ya tiene 2 compromisos.
Sí, pero es que además...
Si yo sigo siendo periodista... Si Ventura me sigue bancando, lo vamos.
Usted va a seguir siendo cumplir. Periodista y no tiene que tener miedo de nada. Y lo que
no,
digo,
si no tengo miedo, no pasa por
no,
ahí.
No,
pasa
lo que
por
digo, ahí, lo que digo
siempre digo lo mismo. No,
digo, pero sí, usted tiene que seguir informando, no. Y preguntando y hacer toda la observación.
Haciéndolo bien así como lo hace, dígalo. Haciéndolo bien así como lo hace usted ahora, yo digo.
Sí, observaciones, las observaciones, digo. Rodrigo, las observaciones que tenga que hacer, las tiene que hacer.
Ahí está, me dicen que tiene entrevistas con Buenos Aires y qué sé yo. 2, 3, muy cortito le pido, por su agenda, que va, 3 decisiones que va a tomar el día que, si es que ocurre, obviamente, todavía no lo quiero, como es que se hacía en el Mundial, quemar, ¿no? ¿Cómo se llama? Gualichar, le dije yo. Sí. Mufar la elección. Pero si usted llega a ser gobernador, 3 decisiones que va a tomar el día 11 de diciembre. O el 12 de diciembre, así como de manera inmediata.
Bueno, le voy a decir una cosa, la verdad que todavía, para serle sincero, y vos que tanto hablamos de coherencia, tenemos 7.5, 6.5 a la transición. Ahora no sabemos qué va a pasar porque no, la elección a gobernador no sabemos qué va a ser. Lo que sí, a ver, hay prioridades. Vos tenés algunas cuestiones que tienen que ver con lo prioritario, que son medidas necesarias, y tenés cuestiones que tienen que ver con lo urgente. Salud, seguridad y educación. En educación, inmediatamente hay que hacer una revolución educativa y eso tiene que ver.
Pero eso no lo hacen en un día, yo le estoy pidiendo algo más práctico. Digamos.
Pero voy a tener tiempo.
Bajarse el sueldo, dijera Vallejo.
Ah, bueno.
Vallejo dice que va a donar su sueldo. ¿Usted donaría su sueldo?
No, porque yo necesito ese sueldo para vivir. Si no, ¿con de qué viviría? Yo no tengo por ahí la posibilidad de que tienen otro.
Entonces eso no. ¿Qué sé yo? ¿Cambiar el sillón? Capaz que le trae mala
suerte.
No,
tampoco. Digo, algo más práctico. No gastaría más un inmediato. Solo mango. En lo que no voy a gastar un solo mango de la provincia en algo que sea superfluo. Entonces, es probable que sí, que se reduzcan las plantas políticas.
Papá.
Sí, porque bien, tiene que ser. Como lo dice Santa Lucía, es probable que, digo, vamos a hablar de materia, yo como decía, de educación, no puedo de eso.
¿Puedo sí, no, digo, algo que sea rápido.
No, voy a hacer una revolución educativa, los programas tienen que actualizarse todo. No puede ser que hace 16 años la Ley Nacional de Educación, ¿me entendés? Imagínate, y la provincia también, que hace 6, 7 años, pero en definitiva vos tenés que actualizar. La tecnología no es la misma, la capacitación, los profesionales de educación tienen que tener realmente, mejorar los gabinetes psicopedagógicos, en definitiva un montón de cosas por hacer. A ver, fundamentalmente la cuestión del agua es una cosa que le voy a dar mucha trascendencia. No puede ser que tengamos una demanda, tenemos 1200 hectómetros cúbicos y solo estamos recibiendo una tercera parte. Es una cuestión cíclica, sí, no sabemos cuándo va a terminar, sí, es cierto también, pero hay que reparar los 5000 kilómetros de canales primarios y secundarios que tiene San Juan, y que evidentemente hay mucha agua que tenemos, es decir, necesitamos mucha agua, pero se pierde. Entonces tenemos que fortalecer la 19 junta de riego para que no se pierda más agua, y de, por supuesto, trabajar en un programa integral del manejo del agua. Eso es fundamental porque si no, no, a ver, sin agua no tenemos futuro. Entonces eso es elemental.
Se acabó el CIPAC, perdón, apenas
se termina el CIPAC y vamos a llamar a una consulta popular, a un plebiscito en este caso, donde yo creo que el gobernador solamente puede durar 4 años y 4 años más. Lo otro no es normal. Es decir, esto de la interpretación o no, no, nada, yo creo
sin
que
reelección.
Con una sola reelección. Ah,
como era antes.
Como era antes.
Antes sí, de Gioja.
No, sí, eso sí lo voy a hacer porque no tiene nada que ver con lo normal. Yo creo que eso es lo normal y que es suficiente tiempo. 1460 días son 4 años. Si la gente te da la oportunidad, puede ser reelegido. Y si no, después tenés que ir a tu casa y que venga sea mejor.
1460 días. Perdón, le había entendido 400.
No, 1460 días. 365 días por 4 son 1460 días de mandato, digamos. Y puede ser reelegido en una oportunidad. Eso no lo decido yo. Tengo que enviar, digamos, una consulta popular, un plebiscito en este caso, para poder hacer esa enmienda.
Qué pícaro.
¿Por?
Y porque sí, porque ahí la gente le va a decir, capaz que le diga que sí, y usted va a decir, me lo pidió el pueblo.
No, yo no lo voy a hacer, ¿me entiendes? Todos somos un yogur fuera de la heladera, todos tenemos un plazo, un proceso.
Pensé que iba a decir sachet de leche, eso es más complicado, no se puede mantener parado.
No, lo que digo es que todo.
Todo tiene vencimiento,
caducidad. No, es normal, porque además es parte de nuestra vida, vos tenés que dejar todo lo que es mejor, y el que venga tiene que ser mejor, porque las sociedades modernas así funcionan. El que viene es mejor, avanza, de un partido, del mismo partido o de otro partido. Pero todos tenemos un momento, hemos dejado todo, somos todos como un limón. Lo exprimí y llega un momento donde no le saca más, y viene otro y tiene que ponerle todas esas ganas, fortaleza, fuerza. Y así sistemáticamente vamos a construir una sociedad mejor.
Orrego, muchas gracias.
Un placer siempre.
Gracias. Aquí estuvo el candidato a gobernador, Marcelo Orrego.